Bien, estamos en la materia, la optativa de lingüista de cuello blanco. Bien, al igual que bueno, que he hecho en las clases anteriores, vamos a repasar un poco lo que es la guía docente en la materia. No sé si la habéis consultado ya. De hecho, voy a aprovechar yo también para consultarla. Bueno, para consultarla, no, para tenerla aquí delante. Bien, básicamente, tenéis una serie de materiales colgados en el aula virtual de la materia, elaborados por el Departamento de Derecho Penal y Criminología, que se compone de una serie de unidades didácticas más unas lecturas recomendadas, ¿vale? Son un total de 8 lecciones, creo recordar, bueno, de las cuales, de 6 de ellas, os he colgado ya en el apartado tutorías. De 6 de ellas, al menos, no recuerdo si de 6 o de las 3, tengo un lío entre las materias. Os he colgado, bueno, una especie de resumen de esas unidades didácticas, que es prácticamente lo mismo, pero bueno, un poco más sistematizado o sintético, ¿vale? Pero bueno, vuestro material de estudio constituyen esas unidades que se os han elaborado. Asimismo, disponéis de una serie de foros en los cuales podéis formular bueno, preguntas que os surjan sobre el contenido de las diversas lecciones. El examen es un examen tipo test, ¿vale? Un examen tipo test. Y bueno, nos vamos a aprovechar un poco de los exámenes que se han elaborado en años anteriores para practicar un poco, ¿de acuerdo? Para que así veáis un poco cómo se formulan esas cuestiones. O cómo os formulan las cuestiones en ese examen, que es un examen tipo test de 20 preguntas, y también al mismo tiempo pues, nos servirá para calibrar el grado de conocimiento que tenéis de los conceptos que son abordados o de las cuestiones que son abordadas en las diferentes lecciones. También tenéis una prueba de evaluación continua, la PEC, de los cuales ya sois expertos conocedores en la medida en que estáis en cuarto de carrera. Y como suele ocurrir en todas las materias, esa PEC, a efectos de computar en la nota final del examen, pues tiene una serie de condicionantes, ¿vale? Una serie de requisitos que se deben observar. El primer requisito es que la puntuación máxima de esa PEC es 2,5, y para aprobarla debéis obtener un mínimo de 1,25, ¿vale? Debéis obtener un mínimo de 1,25. Y el segundo condicionante es que, a efectos de que se tenga en consideración esa nota obtenida en la PEC siempre y cuando supere ese 1,25 para que tenga repercusiones, digamos, en la nota final de la materia y se sume a la nota del examen, en este debéis obtener un mínimo de, o al menos, 7,5 puntos, ¿vale? Debéis obtener al menos 7,5 puntos. Bueno, todas estas cuestiones os aparecen señaladas en la guía de la asignatura. La bibliografía básica, como señalaba, es la que aparece recogida, mejor dicho, la bibliografía básica está constituida por esos materiales de estudios, esas unidades didácticas que os han elaborado desde por los responsables del equipo docente de esta materia. Asimismo, en Academos, ¿vale? En Academos tenéis la planificación general y provisional, porque siempre se ve finalmente alterada, pero bueno, la planificación general de cómo se van a desarrollar las 12 tutorías que hay programadas de aquí a enero de esta materia, ¿vale? En principio, el esquema que vamos a seguir es el que aparece ahí detallado, que es bueno, una primera aproximación a los aspectos que son, bueno, clave o algunos de los aspectos que se abordan en la lección que en cada tutoría vaya a ser objeto de análisis y posteriormente, bueno, pues realizar una serie de preguntas o, bueno, que cubráis un cuestionario para un poco ponderar el grado de asimilación que tenéis de la lección y sobre todo, y lo más interesante es para identificar pues aquellas cuestiones que plantean mayores dificultades de comprensión, ¿vale? Digamos que la tutoría, en principio, la finalidad es un poco serviros de guía y de ayuda en la comprensión de una materia que vosotros ya debéis traer medio preparada, ¿de acuerdo? En principio no sería deseable que la primera aproximación que tengáis a la lección X sea en el mismo momento en que se desarrolla la tutoría, porque entonces digamos, creo que pierde un poco de sentido la labor del tutor, ¿vale? Tal y como está conceptuada la labor del tutor en la UNED. Por mi parte, bueno, creo que nada más. En principio, me habéis escrito varios de vosotros. No tengo problemas en grabar las clases y dejarlas a vuestra disposición. Eso sí, como les comentaba, las optativas y sobre todo cuando ya están en cuarto, no suele ser muy frecuente la asistencia de alumnado. Con lo cual, pues si no hay así asistencia de alumnado, pues queda un poco extraño estar explicando aquí a la nada, sobre todo. Bueno, si tenemos un poco, teniendo en cuenta el esquema con el que se ha configurado la tutoría. También sería deseable que, bueno, pues tuvieseis una participación activa, pues formulando cuestiones, etcétera, que es un poco para lo que debe estar diseñado esto. En esa aula virtual, os estoy contando cosas que ya sabéis, tenéis una serie de foros en los cuales podéis formular dudas, también me las podéis plantear a mí, algún concepto que no os quede claro, etcétera. Y bueno, creo que por mi parte, pues en principio, nada más. No sé si tenéis vosotros alguna pregunta, alguna cuestión. Vale, pues pregunto yo. ¿Habéis leído el temario? ¿O esta primera lección 1 o el esquema que os he subido yo? Ahí. Eso. Vale, la primera lección sí, dice M. Villar, que es. Ay. A la no me parece sin. Bueno. Vale. Pues, vale, con relación. voy a formular alguna serie de preguntas, ¿vale? Por ejemplo, la primera. ¿Cómo se denominan las distintas perspectivas de la definición de delito de cuello blanco? ¿O entre quiénes tuvo lugar el debate más importante sobre la delincuencia de cuello blanco? ¿Entre Sutherland y? ¿O cuál es el punto de partida general de los estudios sobre delincuencia de cuello blanco? Bueno, pues vamos a empezar así poco a poco abordando, porque si no, bueno, estar lanzando preguntas. Sí, sí, él digamos que introdujo el concepto de delincuencia de cuello blanco, fue el primero que lo formuló, pero pues hubo ahí un enfrentamiento entre, digamos, Sutherland y sus seguidores y los seguidores de Tappan, ¿no? Ahí entre The Sutherland Tradition y The Legal Tradition, en cuanto a cómo se debe conceptuar qué es delincuencia de cuello blanco y en qué incidimos, ¿vale? En qué incidimos, sí, en las características del sujeto que comete el delito o incidimos en los tipos, el tipo delictivo. Sería un poco ahí la guerra entre unos y otros. Bueno, vamos así poco a poco. Repito, el material de estudio son esas unidades didácticas, ¿de acuerdo? Yo lo que he dicho aquí es, pues hay un resumen de aquellas, una sistematización de aquellas cuestiones que considero más relevantes y que os deben quedar más, más claras. Pero muy bien, M. Villar, no, es que no me sale aquí ninguna. Ah, Marcos Manuel Villar. Marcos Manuel Villar. Bien, este es el inicio de la materia, ¿vale? Descubrimiento de Sutherland, las críticas científicas a la conceptuación de delincuencia de cuello blanco y cuál es la situación actual. En principio, la atribución de quién descubrió, o mejor dicho, más que descubrir, de quién formuló el concepto de delincuencia de cuello blanco, se atribuye a Sutherland, ¿vale? Se atribuye a Sutherland. Pero en el año 1939, como señalaba Marcos Manuel, no obstante, con carácter previo ya existen antecedentes, ¿vale? Ya existen antecedentes a esa formulación de la conceptuación de la delincuencia de cuello blanco. Y es que en 1907 ya se denunció que grandes empresarios y ejecutivos, es decir, lo que se suele denominar personas de bien, en su afán de, bueno, pues alcanzar los máximos beneficios o tener los máximos y alcanzar los máximos beneficios, pues explotaban a sus trabajadores y realizaban ciertas prácticas criminales, ¿vale? Y realizaban ciertas prácticas criminales. No obstante, perdón, que se ha ido un determinado momento. Se consideraba en eso que no eran sensibles con la situación de sus trabajadores o con la situación de las personas que se hallaban en una situación menos favorable socialmente, pero que esos comportamientos en modo alguno eran delictivos. Sí que eran reprobables, ¿vale? Reprobables moral o socialmente, pero en ningún caso eran delictivos. Y de tal forma que no eran etiquetados como tales, es decir, como delincuentes o como sujetos peligrosos por parte de la sociedad, ¿vale? Seguían siendo considerados personas, pues, respetables. En criminología y en materias de sociología y teorías criminológicas, supongo que supongo que os suena todo lo relativo a la teoría del etiquetamiento, la desviación primaria, la desviación secundaria, no sé si os suena todo eso. Vale, pues eso, no eran etiquetados como delincuentes y ellos tampoco se consideraban delincuentes, con lo cual, ¿vale? Seguían siendo sujetos respetables. No fue hasta el año 1939 cuando ya, ¿vale? Pese a ese antecedente, cuando Sutherland introdujo ya en el concepto de delincuencia. ¿Vale? El concepto de delincuencia de cuello blanco, ¿vale? El concepto de delincuencia de cuello blanco. En ese discurso que realizó ante la Asociación Americana de Sociología. Y la finalidad de la formulación de ese concepto, ¿vale? De la formulación de ese concepto era doble. Por un lado, salientar, ¿vale? O destacar que existían determinados tipos delictivos que normalmente habían estado ajenos al escrutinio de los criminólogos, ¿vale? Habían estado ajenos al escrutinio de los criminólogos y eran aquellos hechos delictivos que eran cometidos por personas respetables, ¿vale? Por personas calificadas o conceptuadas por la sociedad como respetables o aquellas personas que poseían un alto estatus social. Y ello porque los estudios de criminología siempre se centraban en esa época de los 1939, etcétera, en el marco de esa ¿qué escuela operaba en esos años? ¿Qué es lo que estaba en vigor? ¿Qué tipo de criminología? No sé si os acordáis de esto, de haberlo estudiado en Introducción a la Criminología o en Teorías Criminológicas. Bueno, digamos que en parte estaba aún esa criminología de la escuela positiva, ¿vale? Que se centraba en las causas de la delincuencia, en los delincuentes, ¿vale? Que no se consideraba nunca delincuente a una persona de un alto estatus social. Normalmente la delincuencia se asociaba a otros estratos sociales, ¿vale? Y el otro objetivo que perseguía Sutherland, dejando caer esa conceptuación de la delincuencia de cuello blanco, era decir, oye, estos hechos que en principio no les hemos prestado atención y que consideramos como, vale, hechos que son reprobables, pero que tampoco hay que poner en marcha el derecho penal para combatirlos, sí son realmente hechos delictivos, ¿vale? Sí son realmente hechos delictivos, por mucho que lo cometan esas personas consideradas venerables y honradas por la sociedad con carácter general. ¿Qué señalaban las estadísticas oficiales, ¿vale? Y las investigaciones que se realizaban hasta ese momento? Pues que, si vamos a las estadísticas oficiales, lo que señalaban era que el perfil del delincuente, ¿vale? El perfil del delincuente eran sujetos de clase socioeconómica baja, ¿vale? Se demostraban esas estadísticas oficiales que existía una fuerte correlación, una correlación positiva entre pobreza y delincuencia, entre pobreza y delincuencia. Y en esas estadísticas había una sobrerepresentación de lo que se conoce como delincuencia común o la delincuencia convencional, es decir, delitos de homicidio, delitos contra el patrimonio, como pueden ser los hurtos o robos, delitos sexuales, delitos contra la salud pública, es decir, tráfico de drogas, etcétera. Por el contrario, si analizamos el perfil socioeconómico de los sujetos delincuentes que llegaban a las estadísticas oficiales, eran muy pocos aquellos que presentaban un alto estatus social, ¿vale? Eran muy pocos aquellos que presentaban un alto estatus social. Por tanto, se da una confrontación entre delincuencia común, ¿vale? Delincuencia común y delincuencia de cuello blanco, ¿vale? Delincuencia común y delincuencia de cuello blanco. Las teorías criminológicas tradicionales, las que imperaban en esos años, incidían en que la criminalidad tenía una clara explicación, ¿vale? La criminalidad tenía una clara explicación. ¿Y es cuál? ¿Cuál creéis que era la explicación que tenía esa criminalidad? Sí, las bajas condiciones socioeconómicas, la clase social, ser de presentar unas clase social baja, bajas condiciones socioeconómicas, digamos que eran el factor patológico junto con anormalidades de índole biológica, bajo nivel intelectual, etcétera, que explicaban o que servían para explicar como causas principales de la criminalidad. Y así lo atestiguaban, por otro lado, los estudios basados en esas estadísticas oficiales. Las estadísticas oficiales, ya sabéis, que recogen la criminalidad oficial, aquella que llega a las instancias de control social formal, ¿vale? A través bien de denuncias, estadísticas policiales, o a través de sentencias, estadísticas judiciales, o a través ya de la ejecución de sentencias condenatorias, estadísticas penitenciarias. Pero también somos conscientes de que no toda la criminalidad aparece reflejada en esas estadísticas oficiales, ¿no? Bien, pues esto fue lo que le chocó a Sutherland. Dice Sutherland, pues muy bien, si las causas de la criminalidad es las precarias condiciones socioeconómicas de los sujetos, ¿por qué cuando se producen crisis económicas, de